porque siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas, vidas, sueños, pasiones.
Grandiosas.
Comenzamos.
Que esté yo contigo, no tendrás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida, si una vez con locura te amé. Ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia. Yo no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borrachera que no terminaba. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia. Yo no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré.
Hola, ¿qué tal? Qué bueno que sigues en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos arrancando la segunda emisión de Grandiosas. En este sábado lluvioso, que estamos totalmente en vivo. Mi nombre es Amaranta Soto y a lo largo de estos 8 capítulos te compartiremos las voces de mujeres que con su labor, su historia y su talento han dejado huella y han marcado la diferencia. Voces no siempre visibles, pero que son súper poderosas, como te conté el sábado anterior. Hemos hablado ya con una grandiosa. Han sido mujeres que han marcado la diferencia en algún aspecto de su vida, en algún aspecto de su sociedad, en algún aspecto de su labor. Siempre hay una historia que contar. Ahora, Radio Universidad de Guadalajara te propone inspirarte con esta nueva realidad en un tránsito de la pandemia que estamos viviendo todos. Pero yo te quiero compartir las voces de mujeres poderosas, valientes, interesantes y potentes. ¿Qué te parece? En esta ocasión, mi invitada ya está aquí en cabina. Estoy muy contenta. Es una comunicóloga, ha sido productora y creadora de distintos conceptos de video, cine y televisión. Actualmente es subdirectora de producciones universitarias de la Universidad de Guadalajara. Pero también fue directora de la Dirección de Producción Audiovisual, lo que conocimos antes como DIPA, de la Coordinación de Producción Audiovisual de la Universidad de Guadalajara. ¿Te suena el documental Hasta el Último Trago Corazón, dedicado a Chavela Vargas? Ella fue productora. En este proyecto, entre muchos otros, ha encabezado todo lo que tiene que ver con los formatos que han marcado la pauta en la televisión, que te puedo decir y te puedo contar, han marcado la diferencia en el occidente de México. Recibió el premio Santiago Méndez Bravo que otorga la UNIVA en 2019 por su trayectoria en la investigación en medios. Es docente y ha formado a generaciones de estudiantes que ahora están en el campo audiovisual. Es líder de proyectos donde también fomenta, forma y dirige a personas que han aprendido de ella. Escribe, crea, sueña y es amante empedernida de los gatos. Ella forma parte fundamental de la Universidad de Guadalajara. Y hoy agradezco mucho tener la oportunidad de platicar con ella en Grandiosas. Hola, Alcira.
Hola, Amaranta, buenas noches.
Alcira, gracias. Valdivia Guerra, sí. Gracias por acompañarme.
Alcira Valdivia Guerra está aquí para platicar contigo.
¿Cómo estás?
Bien, aquí, a gusto, como dices tú, en esta tarde lluviosa, ¿no? A mí me gustan las tardes lluviosas.
A mí también.
Se me hacen muy ricas.
Alcira, a mí también, me encantan estas tardes y mira, qué mejor que platicar contigo porque sé que eres una empedernida de la carretera en tardes lluviosas, pero yo te quisiera preguntar, empezando, ¿en dónde naciste y cómo recuerdas tu niñez?
Mira, yo nací en un municipio que es límite de Jalisco con Aguascalientes. El municipio se llama Encarnación de Díaz. Y tuve la gran fortuna, la verdad, sí. Mi niñez fue una niñez muy, muy afortunada. Crecí entre cuatro hermanos. Soy la única mujer. Y quizá haber crecido entre puros hombres, me dio mucha libertad. Fui una niña muy libre, extremadamente libre, porque además el lugar en donde yo vivía, pues lo permitía, ¿no? Lo permitía porque la gente, tú conocías a toda la gente toda te conocía. Mi papá era muy conocido en el pueblo, porque es de ahí. Y desde muy joven, regresó, estuvo un tiempo muy corto aquí en Guadalajara trabajando en el telégrafo. Mi papá fue telegrafista y después se regresó al pueblo. Yo ya nací allá y bueno, en el pueblo el telegrafista es un personaje conocido por todo el pueblo, ¿no? Entonces, pues digamos que cualquier persona con la que yo me atravesaba en mi deambular por las calles, que en ese tiempo eran empedradas, me conocía y conocía a mi familia. Mi mamá no es de ahí. Mi mamá es de un municipio hacia el sur, curiosamente, se llama Mixtlán. Y cómo se conocieron, fue una historia muy particular, cómo se casaron también. Y al final de cuentas, mi mamá también, cuando regresó al pueblo y cuando nosotros estuvimos, yo tenía 6 años, cuando mi mamá empezó a dar clases otra vez, porque mi mamá siempre le gustó mucho la docencia. Entonces, digamos que crecí en un ambiente libre, que crecí en un ambiente tranquilo, crecí en un ambiente donde no necesitabas que cada minuto los padres supieran en dónde estabas, porque toda la gente del pueblo sabía dónde estabas, ¿no? Entonces, yo siento que mi niñez fue muy afortunada. Crecer en esa libertad creo que también me ayudó a forjar parte de mi carácter.
¿Cómo te imaginabas en tu niñez que sería tu futuro? ¿Te imaginabas siendo creadora? O sea, ¿te imaginabas haciendo lo que estás haciendo ahorita?
Fíjate que cuando yo era chica, creo que alguna vez me estuve cuestionando cuál fue la primer decisión que yo me acuerdo conscientemente que dije, quiero esto. Y bueno, de la primera que me acuerdo, es muy curiosa porque mi mamá siempre me trajo con pelo corto, siempre. No tenía tiempo para peinarme. Entonces, una de las primeras decisiones que yo recuerdo que tuve cuando tenía como 5 años, es que yo quería el pelo largo. Y esa decisión ha sido permanente, ¿no? Porque he continuado con pelo largo por toda mi vida y todo lo que va de ella. La otra decisión que me acuerdo que tomé es que, si bien el pueblo era muy agradable para mí estar ahí y demás, había cosas que yo necesitaba de más, ¿no? Y que sabía que no podía encontrar en el pueblo. Entonces, en cuanto entré a secundaria, empecé a revisar, a buscar información. Y curiosamente, llegó a mis manos un panfleto, una pequeña guía de estudios, en donde estaba la carrera de Ciencias de la Comunicación. Entonces, desde que yo leí eso en secundaria, yo dije, eso quiero hacer. Yo quiero estudiar eso. Y bueno, después fue necesario hacer otra serie de trabajos para poder convencer a mis papás de que su única hija, a los 18 años, pues se viniera a Guadalajara, porque era la única ciudad más cercana al pueblo en donde podía estudiar eso. Pero sí fue una decisión temprana.
Alcira, ¿qué significa para ti ser mujer? Ahora que me cuentas que fuiste la mujer en medio de 4 hermanos. ¿Qué significa para ti ser mujer ahorita?
Yo creo que para mí ser mujer siempre ha significado una oportunidad para muchas cosas. No, para mí ser mujer, justamente en un ambiente totalmente masculino, me fue una oportunidad para lograr un espacio dentro de una familia que, bueno, tradicionalmente podría haberse considerado machista, ¿no? Pero que conmigo no lo fue. Porque los hombres en mi casa fueron los que me apoyaron a poder llegar a Guadalajara a estudiar, ¿no? Entonces, creo que para mí ser mujer siempre ha significado tener oportunidades para. Tú tienes oportunidad para muchas cosas, pueden ser positivas o negativas, pero finalmente son oportunidad, ¿no? Se te presentan, las tomas o las dejas. Y creo que hasta ahorita las oportunidades que se han presentado a la mujer que es Alcira, no puedo decir que no me he equivocado, claro, también he tenido equivocaciones, pero aún de ellas he aprendido. Entonces creo que para mí personalmente ser mujer ha significado una oportunidad para muchas cosas.
Más o menos, ¿como cuáles?
Por ejemplo, como mujer, creo que cuando tuve la oportunidad de venir a la ciudad, ¿no? Como mujer, muchas personas pensaron que iba a ser muy complicado para mí. Sin embargo, como mujer también entendí cómo podría insertarme en este nuevo ambiente sin perder gran parte de las cosas que en mi familia me habían inculcado, pero también abrirme a aceptar nuevas oportunidades y nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, siento que como mujer las oportunidades las tienes muchas. Tienes oportunidad de decidir si te quieres casar o no. Tienes la oportunidad de decidir si quieres tener familia o no. Tienes la oportunidad de decidir si quieres permanecer y continuar con la tradición que tu familia te ha inculcado o si quieres romperla totalmente o si te quieres mantener en un estado medio, ¿no? Entonces, por eso te digo que para mí ser mujer ha sido una oportunidad, porque finalmente creo que sí he tenido muchísimas posibilidades. No puedo decir que se me han abierto por ser mujer, no. Pero el ser mujer y el haber aprendido a convivir como mujer en muchos ambientes, y muchos de ellos masculinos, sí me generó unas posibilidades que quizá no para todas las mujeres representen o sean iguales, ¿no? Creo que sí puedo decir que el haber crecido entre hombres marcó algo en mi vida, sí. Estoy muy acostumbrada a trabajar y a convivir con los hombres y para mi buena suerte, bueno, los hombres con los que me tocó convivir en mi infancia y en mi adolescencia y en mi juventud siempre fueron hombres muy positivos, hombres que me impulsaron a crecer, hombres que me apoyaron y creo que en la mayor parte de mi vida esos hombres de una manera o de otra han estado siempre presentes y eso como mujer es una oportunidad.
Pero luego llegas a Guadalajara, uh-huh. Empiezas a hacer proyectos audiovisuales. ¿Te has enfrentado con alguna diferencia entre... empezaste a hacer producciones audiovisuales, yo considero, y viendo tu trayectoria, considero que fuiste de pionera, eres pionera porque tus trabajos datan de cuando video... de cuando no era televisión. ¿Te enfrentaste en algún momento con problemas para ser mujer siendo productora? ¿O cómo te enfrentaste a tus primeros trabajos?
Fíjate que curiosamente, en unos inicios, yo no pensaba en ser productora. Cuando yo empecé mi actividad profesional, yo estaba convencida de que lo mío era el diseño editorial. Me encantaba el diseño editorial. Creo que, sin temor a equivocarme, fui de las primeras personas en Guadalajara que empezaron a trabajar con las Mac, con los equipos Macintosh, porque en ese tiempo un grupo de gente muy joven de personas con las que anteriormente también yo ya había trabajado, organizaron una agencia de publicidad y me llamaron y mi función era esa, ¿no? Mi función era la captura de material, de textos y el armado y la organización de estos materiales y era algo que me gustaba mucho. Llegué a la universidad justamente después de varios años y después de otro tipo de experiencias profesionales que tienen que ver con publicidad, con periodismo y demás. Llegué a la universidad justamente por una de mi compañera en esa agencia de publicidad que trabajaba en la universidad, me invitó a colaborar con ella. Y así llegué a la universidad. Yo llegué a la producción audiovisual en realidad por pura casualidad, ¿no? Por pura casualidad porque cuando llegué a la universidad, mi compañera que era Patricia Medrano, mejor conocida como Ica en la universidad, trabajaba ella en una unidad de producción educativa, video educativo. Nuestra función era hacer video educativo. Y entonces tenían, de recién que yo llegué, ellos estaban proyectando una serie sobre cómo enseñar a producir video a los maestros. Y bueno, me tocó conocer un poco del proyecto. Pero resultó que cuando iba a iniciar, el productor de ese proyecto se le presentó la oportunidad de hacer un viaje a España, que no podía dejar de aprovechar. Y entonces, pues voltearon conmigo, que trabajaba en mi computadora haciendo dibujitos y haciendo letritas y demás. Y voltearon y me dijeron, pues, ¿cómo ves? ¿Te avientas? Y yo dije, pues, si me dicen cómo, voy, ¿no? Y en ese equipo, curiosamente, pues, era un equipo totalmente formado por hombres, ¿no? Entonces, creo que desde ahí empecé a entender un poco el cómo podía yo insertarme en ese trabajo de manera adecuada y positiva en las producciones, ¿no? Y también que las personas que me acompañaron en esta producción, pues son y eran personas muy, muy valiosas y muy importantes. José Gutiérrez fue mi primer director, fue con el primero que empecé a hacer producción. El fotógrafo en ese tiempo era el queridísimo David Lapain, ¿no? Y bueno, entre otros estaba también una persona que hacía audio, que se llamaba Fernando, y estaba otro chico que hacía de todólogo, que era Francisco Manso. Y teníamos que hacer la producción entre un chico, que además hacíamos de todo, ¿no? Producíamos y acomodábamos cosas, conseguíamos los elementos para hacer los espacios escenográficos y demás. Y así fue mi incursión en la producción audiovisual, ¿no? Haciendo esa serie de proyectos que posteriormente se entregaron a los centros universitarios y luego se hicieron talleres y demás. Cuando brinco a la producción, que ya no tenían mucho que ver con video educativo, digamos que mi desarrollo fue primeramente institucional, porque gran parte de mi trabajo tenía que ver con el trabajo institucional, el trabajo que requería la universidad. Y esto, claro, que también me empezó a dar muchos elementos para conocer cómo estaba constituida la universidad, de qué manera podíamos trabajar correctamente con ella. Te da la oportunidad de conocer actores importantes de la universidad que en algún momento a futuro tú no sabes de qué manera en tu vida se atraviesan y son personas muy valiosas, importantes. Entonces, mi inclusión, mi llegar a la producción fue de esa manera. Y ahí descubrí, pues, que era algo que me apasionaba, era algo que me gustaba, era algo a lo que no le tenía problema en dedicar todo el tiempo que fuera necesario, y creo que hasta ahora, pues, así ha sido, y así he continuado.
Alcira, para quienes no están relacionados con el ámbito audiovisual, que son radioescuchas de Grandiosas, vamos explicándoles un poco, ¿cuál es la función del productor en el ámbito del cine, del video, de la televisión? ¿Qué hace el productor? ¿Quién eres tú como productora?
Ok, primero, lo que creo que deberíamos de entender es que hay diversos tipos de productores, ¿no? Sobre todo en el ámbito cinematográfico hay una cantidad de productores que tienen que ver con actividades muy específicas, ¿no? Está el productor ejecutivo, que es básicamente el productor que se dedica a desarrollar proyectos y a irlos encaminando para que se puedan hacer realidad, ¿no? Hay otro tipo de productor que es el productor en línea, que es básicamente el que trabaja en campo, el que genera que el proyecto se vaya grabando conforme se tiene establecido en un plan de trabajo, en una guía. Tenemos el diseñador de producción, que ese es alguien totalmente ajeno, que diseña más bien todo el concepto, de cierta manera el concepto visual que se va a trabajar dentro de una película. Y tenemos el productor asociado, ¿no? Que ese productor básicamente lo que hace es aportar, regularmente son recursos económicos para el proyecto. Y bueno, yo creo que actualmente puede que haya más tipos de productores, pero digamos que esos son un poco el ámbito, ¿no? Dentro de la cinematografía. Los productores en video y los productores en televisión, digamos que tendrían más o menos las mismas categorías. Son en otra escala, pero son prácticamente los mismos. Y más ahora, ¿no? Porque ahora ya no generamos películas y programas, ahora generamos productos audiovisuales. Desde mi punto de vista como productor, generamos productos audiovisuales. Y tus productos audiovisuales son para cine, para redes, para tele, para plataformas, pero son productos audiovisuales. Entonces, finalmente, el trabajo del productor es en conjunto con todo un equipo creativo y con todo un equipo operativo, lograr que ese producto llegue a su fin.
¿Y cuál es tu principal reto como productora? Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el
como? Yo creo que casi siempre cuando empiezo una producción, el principal reto es encontrar la gente adecuada para ese proyecto. Porque desde mi punto de vista como productora, hay cualidades innatas en las personas que son las que te ayudan a que un proyecto se pueda llevar a mejor fin de una manera más sencilla, más fácil y más agradable. Entonces, desde mi punto de vista como productora, además de la administración de recursos humanos, materiales y técnicos, que son, digamos, las partes prácticas que tienes que hacer como productor, creo que una de las mayores cualidades que debemos reconocer los productores es encontrar a la gente adecuada para un proyecto, ¿no? Y siempre para mí, cuando empiezo una producción o cuando tengo la idea o la encomienda de hacer algún producto audiovisual, justamente es eso. Buscar a la persona que sea la mejor para poder llevar a buen fin ese proyecto y lograr que sea y se termine de la mejor manera posible.
Alcira, ¿qué te parece si nos vamos a un corte? Regresamos porque tenemos varias cosas que platicar contigo. Pero antes, ¿qué te parece si escuchamos a Juan Saizar? ¿Te suena?
Sí, creo que sí me suena.
La canción Cruz de Olvido. Está la tarde tequilera. Mi productor, Gil Domínguez, me lo advirtió.
Oye,
que de hecho,
Gil, esa canción no la hubieras elegido. Era la canción favorita de mi papá.
De hecho, aprovecho el espacio porque no le di el crédito a Hugo. Hugo, porque que está operando los controles. Está Gil Domínguez y también ya está Miguel atendiendo sus llamadas. Bienvenidos todos y pues vamos a esta pieza musical, pero regresamos con Alcira Valdivia, que es productora, es una productora audiovisual muy interesante, muy importante y es nuestra invitada número 2 de Grandiosas.
Me iré de aquí, me iré sin ti. Me alejaré de aquí con un dolor dentro de mí. Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. Thank you. culpable yo no he de ser, de que por mí puedas llorar. Mejor será partir, prefiero así que hacerte mal. Yo sé que sufriré, mi nave cruzará un mar de soledad. Adiós, adiós, mi amor, recuerda que te amé, que siempre te amaré. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío.
Estás escuchando
Grandiosas.
Estás escuchando
Grandiosas.
Estás de regreso en Grandiosas. Gracias por seguir en sintonía del 104.3 Radio Universidad de Guadalajara. Te recuerdo, tenemos números telefónicos para que te pongas en contacto con nosotros. 3134-2222, extensión 12801 y 12803. En esta ocasión me encuentro platicando en una charla muy agradable con Alcira Valdivia Guerra. Ella es productora y creadora de distintos conceptos de video, cine y televisión, y actualmente subdirectora de producciones universitarias de la Universidad de Guadalajara. ¿Quieres hacerle alguna pregunta? O bien, ¿tienes alguna grandiosa que te gustaría que entrevistemos? Comunícate con nosotros. Aquí estamos. Con el teléfono ya está Miguel atendiendo tus llamadas. Pues siguiendo con la conversación, fuera de la conversación, platicábamos un poco de la canción que escuchamos antes de irnos al corte, Cruz de Olvido, de Juan Saizar, en la voz de Chavela Vargas. Y esta canción viene al caso porque Alcira Valdivia también fue productora del documental Hasta el Último Trago Corazón, y nos estaba contando algunas anécdotas de esta producción, que te las voy a compartir, te las quiero compartir, porque yo le preguntaba... la frase que siempre se conoce de Chavela Vargas, que dice, que decía, los mexicanos nacemos donde nos da, espero que no me regañen, pero así fue la frase, no, los mexicanos nacemos donde nos da la chingada gana. Yo le preguntaba al Cira, ¿fue en ese documental donde lo dijo? Y me estaba platicando algo muy interesante.
Mira, yo creo que en realidad esa frase de la señora Chavela Vargas, la ha de haber dicho muchas otras veces, ¿no? Yo creo que la ha de haber dicho muchas otras veces, pero quizá una de las primeras, veces que quedó registrada, muy posiblemente fue en este documental, ¿no? En este documental de Beto Gómez, que se tituló Hasta el Último Trago Corazón. No era un documental en estricto sentido sobre la señora Chavela. Era un documental sobre mujeres cantantes importantes o que de alguna manera se habían salido de los estereotipos que siempre se tenían marcados, ¿no? Y Chavela era una. Ha sido, fue y será una de las mujeres que yo creo que te decía, ¿no? Que finalmente el artista ha trascendido más por el personaje ya que por el mismo artista, porque Chabela ya es un personaje. Es un personaje por lo que dice, por lo que cantó, por lo que vivió y por lo que dice o lo que dijo. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de ir a San José, Costa Rica, que era el lugar donde estaba viviendo en ese tiempo, a entrevistarla, pues la verdad fue, para mí como productora, fue una experiencia muy enriquecedora por muchos sentidos. Para variar, era un equipo de puros hombres, ¿no? Yo era la única mujer para variar. Ah, no, y teníamos una sonidista que nos acompañó a Costa Rica, Olga. Curiosamente, esa sonidista, Olga Cuellar, era una niña de mi pueblo también, que yo reencontré ahí, en ese momento, y fue algo muy chistoso, ¿no? Reencontrar ese personaje de mi infancia en esa situación, nunca me lo hubiera imaginado, pero ahí nos encontramos. Y pues bueno, digamos que la experiencia de estar en la casa de la señora, la experiencia de compartir, de escuchar sus palabras, de escuchar los pequeños fragmentos de canción que nos hizo favor de permitirnos grabar, platicarnos algunas de sus experiencias que, bueno, ahora ya todo mundo o muchas personas conocen, ¿no? La experiencia que vivió con el Indio Fernández cuando le quiso poner una pistola, las noches que se pasaba completas tomando en las cantinas con José Alfredo Jiménez. Hay una canción que yo creo que siempre o gran parte del documental fue importante para nosotros, porque yo no recuerdo haberla escuchado y yo creo que ninguno de los del equipo la habíamos escuchado nunca, la canción de Las Pequeñas Cosas, y la cantó ahí a capela, y la verdad, todo mundo nos quedamos como tocados, ¿no? Yo creo que esa canción tocó en diferentes aspectos a todas las personas, y de cierta manera, personalmente es la canción que asocio con Chabela. Podrá haber cantado muchas otras, pero para mí Chabela significa Las Pequeñas Cosas. Porque siento que la manera en que cantaba esa canción quiere decir mucho de lo que ella fue, mucho de lo por lo que ella tuvo que luchar y también mucho de lo que tuvo que dejar. Entonces, la experiencia de haber hecho ese documental fue maravillosa. Y creo que fue donde estuve más cerca de ella. Posteriormente me tocó trabajar en otros proyectos que también tuvieron que ver con Chabela, ¿no? Estuvo un proyecto que se generó desde la universidad posteriormente, fue un disco que se grabó con Jorge Reyes y con Chabela Vargas. Y fue otra experiencia diferente, ¿no? Ahí fue menos cercano mi contacto con ella, pero te digo que desde mi punto de vista el personaje ha trascendido al artista porque en cada una de las oportunidades que yo tuve de estar cerca de ella o un poquito más lejos trabajando en algún proyecto audiovisual, había algo que marcaba la producción, ¿no? En Hasta el Último Trago Corazón creo que fue la canción de Las Pequeñas Cosas. En el disco que se sacó junto con, era Cultura UDG, y quien encabezaba el proyecto era Ana Teresa Ramírez, si no estoy equivocada. Cuando entraron a grabar la canción de La Llorona con el acompañamiento de Jorge Reyes y los músicos que siempre iban con Chabela, que era su guitarrista y otra persona, recuerdo que cuando terminaron de cantar esa canción de La Llorona, todo mundo se quedó callado porque el canto de Chabela en ese momento fue muy particular, ¿no? La forma como interpretó la canción fue muy particular. Y vaya, que hay muchas versiones de La Llorona con Chabela desde joven hasta anciana, ¿no? Pero esa interpretación en particular yo creo que fue muy impresionó a todos los que estábamos ahí, ¿no? Y bueno, la señora además era muy divertida, ¿no? Era muy divertida y le encantaba reírse, se reía de todo. Te demostraba mucho afecto en algunos los momentos en que estaba cercana o trabajando con ella, te demostraba mucho afecto. Entonces, pues, entre otras cosas, una de las posibilidades que me ha dado trabajar en la producción audiovisual, pues es haber conocido estas personas y haber estado como satélite, ¿no?, alrededor de ellas, a veces viendo cómo se generaban productos sobre ellas.
Entre otros proyectos como este que nos cuentas, esta anécdota que está deliciosa, pero también te ha tocado pues estar en la cabeza de producciones pues universitarias, que son institucionales. ¿Cómo qué es para ti ser jefa, cabeza, líder, siendo mujer, hacia pues personas, pues hombres, mujeres, en un entorno que a lo mejor es machista? ¿Te ha tocado en algún momento toparte con alguna situación de frente al machismo? ¿Crees que la producción audiovisual está inmersa en este problema, en este asunto? En este reto, creo que es un reto.
Yo creo, fíjate que curiosamente, de manera personal, quizá yo he sentido, y también tiene que ver con la edad, ¿no? Si pude haber sentido en algún momento alguna especie de acoso o alguna especie de limitantes por ser mujer y demás, yo creo que fue cuando me estaba formando, cuando era más joven, ¿no? Sí sé, y bueno, mucha gente lo sabe y lo dice, ¿no?, que tengo un carácter muy fuerte, sí, sí lo tengo. Y creo que gran parte de ese carácter tiene que ver con mi formación entre hombres, ¿no? Finalmente, de alguna manera u otra, tuvieron que haber influido para que yo entendiera cómo tenía que convivir y crecer entre ellos. Siento que quizá en años anteriores o quizá en algún otro momento la producción audiovisual pudo haber sido complicada para las mujeres, sin lugar a dudas, ¿no? Pero creo que finalmente el trabajo que han hecho muchas mujeres permaneciendo y persistiendo con su trabajo dentro de esta industria, dentro de este quehacer audiovisual, más que industria, es un quehacer audiovisual para mí, nos ha permitido a muchas otras ser y poder trabajar de una manera menos complicada, más libre. Y personalmente yo nunca me he sentido, a pesar de que he trabajado casi con muchos equipos en donde la mayor parte sean hombres, nunca he sentido esa diferencia, ¿no? Quizá porque estoy, y es cierto, pues estoy acostumbrada muchas veces a que quizá para algunas mujeres algunas reacciones de los hombres o alguna comunicación que ellos pueden tener con la mujer les pueda resultar un poco fuerte, para mí no lo es. Para mí no lo es, ¿por qué? Porque estoy acostumbrada a convivir con ellos, a tratar con ellos, y lo he hecho desde niña. Entonces, pues digamos que más bien yo me sentiría que... Siento que en casi toda mi vida yo he estado al tú por tú con los hombres. Nunca he sentido esa diferencia. Y cuando trabajo con ellos, entiendo que a veces es difícil para algunos hombres acoplarse cuando una mujer es la que lleva o está a la cabeza de un producto. Pero yo creo que siempre, y más bien siempre he pensado, pues ese es el problema de ellos, no el mío, ¿no? Entonces... creo que así como hay muchas mujeres que tenemos que entender y aprender a trabajar cuando un hombre es la cabeza de un proyecto, también los hombres tienen que aprender a trabajar cuando una mujer es la cabeza de un proyecto, ¿no? Y me he encontrado, pues, diversidad de opiniones sobre cómo trabajo, diversidad de opiniones sobre si lo hago muy bien o muy mal o regular, ¿no? Pero creo que finalmente en lo que he persistido es en hacer, ¿no? En hacer producción audiovisual, en continuar en la producción audiovisual, porque sí me apasiona, porque yo siempre he dicho, si no me apasionara hacer, producir, pues entonces, ¿cuál sería el sentido de continuar aferrada a hacer algo, ¿no? Creo que el motor que te mueve para hacer las cosas es la pasión, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo que encaucen la pasión a algo que les guste.
Fíjate que eso que dices es muy importante, porque seguramente nos están escuchando futuras productoras, gente que se está decantando por estudiar arte audiovisual. A mí me gustaría que les contaras, tú fuiste pionera también en video educativo, en cine, has hecho muchas cosas. También eres jefa, estás al frente de proyectos institucionales muy importantes en la Universidad de Guadalajara. Pero, ¿cuál consideras, por ejemplo, que es tu principal logro y qué te ha costado?
Yo creo que para Alcira no hay un principal logro. Yo creo que para Alcira el logro es continuar produciendo. Continuar produciendo, tratar de seguir explorando y encontrando la pasión para generar los proyectos, para desarrollarlos. Y no hay un, digamos que no podría decir cuál ha sido el proyecto que más ha necesitado de mi pasión. No. Cada proyecto ha necesitado cosas diferentes, ¿no? Hay unos que han necesitado más empuje, hay otros que han necesitado mucho más pasión, hay otros que han necesitado paciencia, hay otros que han necesitado mucha perseverancia, hay otros que han necesitado mucha terquedad. Entonces, yo creo que el punto es ese, lo que te decía. Sí, es como encontrar qué elemento requiere el proyecto para que pueda generarse y pueda salir, y pueda verse, y pueda ser disfrutado, y pueda lograr que se genere de la mayor manera, de la mejor manera posible. Durante el tiempo que yo tuve la oportunidad de compartir mis conocimientos con los estudiantes y de aprender de ellos, porque finalmente yo creo que también la convivencia con los jóvenes, por lo menos para mí como docente, era muy enriquecedora. Creo que siempre traté de compartir con ellos mis conocimientos y aprender de ellos lo que me podría resultar sano o positivo para continuar creciendo también como productora.
Vamos a volver en este tema un poquito más adelante. Vamos a ir a un corte de estación. Estamos en cápsula. Vamos a Reversa. Reversa es una sección, es nuestra segunda sección, donde te presentamos la historia en términos de la historia global de mujeres que han sido grandiosas en algún aspecto de su vida. Esto es Reversa.
Reversa. Mirando la historia de otras mujeres a través del espejo.
Hedy Lamarr was box office dynamite, a smoldering femme fatale, known as the most beautiful woman in film, and cinema's very first nude.
Hedy Lamarr. Hedy Lamarr fue una actriz dotada de una extraordinaria belleza que reinó en el Olimpo del Hollywood dorado. Poseía un glamour que todos admiraban, aunque este eclipsó sus otras facetas más desconocidas. Y es que la artista no solo fue una sex symbol, sino que fue dueña de una mente privilegiada y la autora de un sistema de comunicaciones en el que se basan todas las tecnologías existentes en la actualidad. Se podría decir que es la precursora del actual Wi-Fi. Inventar era su auténtica pasión. Su asignatura preferida era la química, y desde muy temprana edad empezó a interesarse por la tecnología, igual que su padre, al que adoraba. Desarrolló una carrera paralela y bastante discreta como ingeniera de telecomunicaciones. Ayudó al magnate Howard Hughes en su obsesión por crear un avión más rápido, estudiando la aerodinámica de los pájaros y la fisonomía de los peces.
Hedy Lamarr, the Hollywood star famous for her good looks, was now being recognized for having a brilliant mind. When she died on the 19th of January 2000, Hedy left three children, a multi-million dollar estate, and a technological legacy that changed the way the world communicates.
La belleza no es una meta y tampoco un límite, ¿verdad?
Estamos de regreso en Grandiosas. Qué bueno que sigues en sintonía con nosotros. 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Ya estamos en la recta final de Grandiosas, pero de todas formas continuamos contigo en redes sociales. Próximamente espera contacto con nosotros. Estamos muy interesados en que nos digas, ¿conoces a alguna mujer grandiosa? Queremos platicar contigo. En esta ocasión está aquí Alcira Valdivia Guerra. Ella es productora y creadora de distintos conceptos de video, cine y televisión y actualmente subdirectora de producciones universitarias. El tiempo se nos agota. Pero, Alcira, ¿qué sueñas? ¿Qué sueñas como mujer, como productora, como creadora?
A ver, yo no puedo separar totalmente, debería, pero no puedo, o nunca he podido. No puedo separar la mujer de la productora. A lo mejor el sueño podría ser ese, separar la mujer de la productora, pero van juntas, ¿no? Entonces, digamos que Alcira lo que sueña es, o cuando sueña, lo que quisiera es continuar generando proyectos, generando producciones. Pero una de las satisfacciones, y sí lo puedo decir porque creo que para mí ha sido muy importante la oportunidad que me ha dado estar en este espacio para conocer gente que de alguna manera o de otra se han acercado a en este espacio donde nosotros al que nosotros llegamos a producir, a hacer proyectos, a compartir ideas y demás, y de los que he aprendido. A veces he aprendido a conocerme y muchas veces he aprendido a conocer cosas que no me gustan a través de ellos, pero también he aprendido lo importante que es encauzarlos, ayudarles a crecer. Quizá mis métodos no son totalmente ortodoxos, quizá no son los mejores, siempre se los he dicho, ¿no? Pero estar en este espacio me ha dado la oportunidad de ver a mucha gente que llega, aprende, se desarrolla, se va y continúa generando sus propias cosas, generando sus propios proyectos o agrupándose para continuar en la labor que a todos nos apasiona y justamente que es producir, hacer cine, hacer tele, hacer video. Eso creo que ha sido una de las cosas que más me ha gustado a lo largo de todos estos años.
Alcira, pues yo te agradezco muchísimo que me hayas acompañado esta noche en Grandiosas, segunda emisión. Faltaría muchísimo tiempo, de hecho, tantas preguntas que había por hacer. Habrá, yo creo que una segunda oportunidad. ¿En dónde te pueden contactar los radioescuchas de Grandiosas que quieren hacer producción audiovisual? Tú eres formadora de nuevos productores y de talentos.
Mi correo está en la página de Canal 44, es alcira.valdivia@udgtv.com. Entonces, pues ahí me pueden encontrar, ahí me pueden escribir, ahí me pueden preguntar, o si alguien quiere venir a conocer o experimentar lo que es producir en este espacio, con mucho gusto se lo puedo compartir.
Muchísimas gracias, Alcira.
No, gracias a ti, Amaranta. Muchas gracias por la invitación.
Qué plática tan a gusto. Yo le doy las gracias también a Hugo Molina, que estuvo en los controles técnicos. Gracias, a Gilberto Domínguez, que estuvo en la producción. A Miguel González.
A Miguel.
Y ustedes se quedan en la sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. El Salón de los Sueños es el programa que está a continuación. Y nos vemos el siguiente sábado con más grandiosas. Estamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Porque siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas. Vidas. Sueños. Pasiones.
Grandiosas.
Hasta la próxima.